Las palabras no están sueltas en el texto ni del contexto. Tampoco nacen de un repollo, que no quiere decir un pollo grande o extraordinario. Siempre antes que las palabras aparezcan, hay un pretexto. Todo lo contrario. El lado oculto de lo que decimos.
Hola Dante, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Richie. ¿Todo bien?
¿Se trató bien ese finde con las heladas y demás?
Un poquito fresco estuvo. ¿Cuándo fue? Antes de ayer.
Te vi algo con cierto color blanco.
Sí, estoy con pelaje de invierno.
Claro.
Después, cuando llega la primavera, otra vez me vuelvo a poner marrón como los conejos, ¿viste?
Claro.
Conejo de National Geographic.
Sí.
Pero sí, hizo un poquito de frío. Antes de ayer estuve sin agua como hasta la 1, 2 de la tarde, porque se había congelado todo en las cañerías, ¿no? Pero para eso es el invierno.
Claro, claro, para curtirse.
Sí. Aparte, bueno, se disfruta la salamandrita, el fueguito, lectura, porque las noches son largas, así que uno aprovecha para hacer cosas
más para adentro.
Más interiores, sí, en todo sentido. Lo saludo al Pelle, que está ahí en la operación técnica, volvió al el joven manos de tijera.
Sí, está
a la consola.
Totalmente dueño del terreno. Porque, bueno, sí se está teniendo en este momento unas cuestiones, y así que Pelle volvió a la consola.
A la consola. Pues bueno, vayamos entonces a lo nuestro, porque
dale.
Hay cierta premura hoy con el tiempo. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra derrota, a la que nos vamos a referir en la columna de hoy, es una voz de origen latino, dice el diccionario de la Real Academia, sobre todo un término de origen militar, ¿no? Y provendría del latín, ahora les digo por qué, condicional, de la palabra rota, ¿no? De latín, influido por el francés de route, de route. En el siglo XIII, la palabra routier en francés, en romance, era un soldado que formaba parte de una banda, ya que a la banda se le decía route, o sea, el de route sería dispersar, ¿no? Dispersar esa banda.
Bien,
¿no?
Bien.
Ahora, el rota al que se refiere el diccionario, la Real Academia Española, no es exactamente del latín, sino del romance, porque en latín rota no es otra cosa que rueda, ¿no? Pero es interesante este parentesco que hay entre estos dos términos antiguos, uno del latín y otro ya más del romance, o sea, más adelante en el desarrollo de la lengua latina. Este rota, decíamos, que viene del latín rupta, ¿no? El que hablábamos primero, el de derrota, que significa, en términos militares, roto, quebrado. Hay un, o sea, sería del participio pasivo del femenino rumpere. Una expresión militar latina de los ejércitos romanos, que es rupta acies, ¿no? Que sería romper la línea de combate. A eso se refiere, o romper la formación sería, a eso se refiere este término.
Bien.
¿Por qué digo que acá es interesante ese parentesco entre los términos? Porque si uno se refiere al lenguaje náutico, al lenguaje de la marina, la palabra derrota no es otra cosa que camino. Y aquí empieza un parentesco interesante.
Ah, bien, ¿no? esta idea de derrotero.
De derrotero, bueno, el libro donde se anota el derrotero de un barco se llama Derrota.
Bien.
Digo, es interesante porque no pude encontrar etimológicamente por qué se llama de esa manera en el lenguaje marino. pero es interesante saber que, bueno, es un camino, un rumbo, un medio, digamos, por el cual se llega a un fin propuesto, si lo, uno lo toma desde, desde el lenguaje de marítimo, digamos. Bueno, es la, acá anoté, es la carta que se marca para los pilotos en los viajes de un barco. A eso se, se refiere la derrota en términos marinos. Así que con este parentesco entre lo militar, digamos, y esta derrota que sería un camino, podemos recordar algunas derrotas militares importantes, la de Napoleón en Waterloo, ¿no? Son derrotas significativas en la historia de la humanidad. Hubo una derrota de la Segunda Guerra Mundial que fue la de Rommel, el zorro del desierto, en el norte de África, la del Alamein, una derrota que fue significativa porque torció el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en favor, obviamente, de los aliados, a partir de que desde esa derrota Rommel no vuelve a recuperar el terreno en el norte de África, y eso ayuda a que se invada Italia, en fin, bueno, sigue la guerra mundial, así como todos sabemos cómo termina. Bueno, Stalingrado, de la misma guerra. Hablando de nuestras derrotas, digo, de los argentinos o de las armas argentinas en la lucha por la independencia, las más conocidas son Cancha Rayada, una derrota del ejército de San Martín, que cuando hace la campaña de los Andes, Vilcapugio y Ayohuma, derrotas de Belgrano también, Vuelta de Obligado, Curupaití en la guerra contra el Paraguay. Son algunas de las derrotas de la historia argentina, junto con la de Malvinas, mucho más acá en el tiempo, que han dejado de alguna manera la posibilidad de pensar en eso. She's El doloroso repaso de las derrotas suele conllevar crudas revisiones críticas que muy frecuentemente producen modificaciones tan drásticas como exageradas. En el triunfo se soslayan los errores, se pasan por alto, que finalmente se superan, digamos, porque el resultado final es favorable. En cambio, cuando hay un traspié, cuando hay una derrota, los aciertos son omitidos cuando el analista o la sociedad que lo rodea se encuentra abrumado por la derrota. En este último caso, digo, en el de la derrota, hasta los pequeños errores se suman como factores consecuentes o incluso multiplicadores de la caída. Es como se dice habitualmente, se hace leña del árbol caído. En nuestros tiempos tenemos un montón de artilugios para los derrotados, ¿no? Para transitar la derrota. El panelismo es uno, opinar sobre todo, iba a decir, bueno, el panelismo imperante y gobernante de este país permite que miremos la realidad desde afuera, desde el celular, desde la televisión, la computadora. Entonces el mundo empieza a un metro y medio de nuestro cuero, de nuestra piel, y eso hace como que todo fuera ajeno, sobre todo la responsabilidad de cambiar la realidad. Y así caemos en simplificaciones excesivas. Pero también en este caso el castigo que recibimos todos por cometer esos errores no es tan inmediato ni tan obvio. Digamos que nuestra penitencia radica en la incapacidad para lograr nuestros ideales, que digamos también que si uno lo pregunta explícitamente a la mayoría de las personas es un mundo justo, pacífico, de convivencia, en lo explícito estoy diciendo. Entonces, la penitencia radica justamente en no conseguir ese ideal y poder salir de este pantano social y psíquico, además, hay que decirlo, individual, en el que estamos chapaleando permanentemente. Nunca podemos tratar eficazmente nuestros problemas humanos mientras no moderemos nuestras ansias de simplificaciones racionales. Esto es culpa de tal, esto es culpa de tal otro. menos mía, como dice Homero Simpson. Mm. Reconociendo la existencia de cierto residuo de irracionalidad, diversidad, incluso especificidad en las cosas y en los acontecimientos. La realidad es compleja, como tan compleja la convivencia entre los seres humanos. De esas simplificaciones sacan ventaja los inescrupulosos y los fascistas, como podemos comprobar ahora en la actualidad. Los buenos fines, y lo voy a repetir hasta el cansancio, aunque parezca totalmente anacrónico, solo pueden ser logrados usando los medios adecuados. El fin no puede nunca justificar los medios, por la sencilla y clara razón de que los medios empleados determinan la naturaleza de los fines obtenidos. Digamos, ¿qué clase de mundo es este en el que las personas aspiran al bien y no obstante eso realizan frecuentemente el mal? Hay derrotas coyunturales y derrotas definitivas. Y así, en la vida cotidiana, uno debe tener en claro cuando se trata de una de las tantas batallas que se le da a la injusticia, al mal, al egoísmo, al daño per se, tan común en estas épocas. Y aunque suene a una máxima de autoayuda, hay que saber perder. Estratégicamente incluso hay que saber perder, porque es la injusticia y el mundo del mal, vamos a ponerle este grandilocuente nombre, que está triunfando por ahora. Y, digamos, e inmolarse sin mover ni un poquitito la gigantesca rueda del sistema realmente es un despropósito, sobre todo porque toda vida humana es valiosa. Es lo más común sobrevalorar los triunfos sin importar los medios a través de los cuales se consiguen. En la cultura argentina, además, el liderazgo se entiende como un cúmulo de virtudes de mando. Digamos, parece haber un culto al líder, enfocado hacia un jefe carismático, mítico, el semidios de dotes sobrenaturales. Y hay una larga tradición de caciques, capitanejos, señoríos pseudo-feudales en las provincias, de dictadores supremos, en nuestra historia los hemos tenido, constituciones presidencialistas y líderes nacionales en la política que tienen un halo místico hasta militar, digamos, y que se han sobredimensionado sobre todo por el afán personalista. Si no existe, digamos, en esto un afán capaz de imponer a una minoría, porque muchas veces las minorías han propuesto soluciones definitivas y buenas soluciones a los problemas comunes, pero como no hay un mecanismo capaz de imponer a una minoría la decisión de la mayoría, entonces recurrir a una votación es absurdo, porque es hacer pública la derrota de esa minoría. Y eso es el mejor medio para garantizar humillaciones, resentimientos, odios y, en definitiva, la destrucción de las comunidades. De hecho, el difícil y laborioso proceso de encontrar el consenso es un proceso largo que garantiza que nadie sienta que sus puntos de vista son ignorados. O sea, todos tenemos una partecita de la verdad, y ponerlas a dialogar, esas partecitas de la verdad, hacen construir una verdad colectiva. El líder es tanto el que se va a encargar de la cosa, entonces, como el chivo expiatorio si todo sale mal. Y la verdad que hemos aprendido con mucho dolor, y lo estamos aprendiendo con mucho dolor, que ese no es un buen camino para una democracia. El 26 de junio del 2002 se puso un ladrillo fundamental en la derrota del que se vayan todos. Ese destello de democracia directa, de asamblea de vecinos en las esquinas, de clubes de trueque, de huertas comunitarias, de vernos la cara unos a otros, de sentirnos el olor, de hacer juntos más allá de las diferencias, asumiendo que la supervivencia es una cuestión colectiva, colectiva de nosotros, porque el que vive allá en su mansión, en su barrio cerrado, no tiene ese problema, aunque ya lo va a tener. Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, Darío y Maxi, eran compañeros que militaban en el MTD Aníbal Verón. No tuve la oportunidad de conocerlos personalmente, aunque sí compartimos con la Trashumante varios talleres de educación popular en Guernica, en el Gran Buenos Aires, en el que pudimos comprobar que esto estaba pasando en ese lugar, esta discusión. De todas las organizaciones que marcharon ese día, esta era la que proponía, una de las que proponía, la autogestión comunitaria, estas que se llamaron en ese momento del pensamiento autónomo. Tenía un proyecto de planificación, uno de huerta comunitaria, era asamblearia, todo el tiempo se hablaba, se discutía, había proyectos artísticos. Se buscaba permanentemente y pacientemente el consenso. Lo sé, lo viví, tengo amigos de la vida que surgieron de esa experiencia. Almaro Escliar, los hermanos Pucio. Compartí con esa gente esos momentos. Y sé que su búsqueda sigue siendo por ese lado. Digo que se pergeñó y se puso ese ladrillo fundamental en la derrota del que se vayan todos, porque si bien los autores materiales fueron juzgados en el sospechado y manipulable poder judicial, los autores intelectuales formaron parte del periodo de gobierno posterior, con altísimos cargos: Duhalde, Aníbal Fernández, Felipe Solá, Carlos Soria. Incluso su dinastía todavía gobierna esta ciudad. Y los diarios como El Río Negro, como Infobae y Clarín, siguen siendo los medios oficiales del gobierno. Esos que inventaron que había sido un enfrentamiento entre piqueteros el que se había llevado la vida de los compañeros. Siguen siendo los medios más leídos. Siguen siendo los influyentes en la política nacional. Y no solo en la política. También en la construcción y en la constitución de la subjetividad de muchas personas. Pero claro, no había y no hay todavía una audición posible para las profecías de los derrotados, como dice Cristian Ferrer. Pero no todas las derrotas son definitivas, porque la historia todavía no terminó. Además, siempre deberíamos elegir ser derrotados batallando por una buena causa, por utópica que parezca en determinada coyuntura, que ser los ganadores de una causa pútrida y destructiva de lo más hermoso que tiene la humanidad.
Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino, frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura, en horas de desaliento así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Y ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor. la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar.
La derrota, el tema de Todo lo contrario de hoy con Dante López Dorigoni.
Estuvimos escuchando las cortinas, bueno, la última, el último tema, lo conocen, Vencidos, de Joan Manuel Serrat, y de ahí, de atrás para adelante, Rápido Caballo, Rápido Caballo, de Cao Guimaraes, una canción que tiene una letra espectacular. Es esa canción no se puede encontrar en YouTube ni en Spotify, porque es de un disco de que se hizo exclusivamente para el Foro Social Mundial. Es un disco doble del primer Foro Social Mundial, que tiene muchas canciones obviamente anticapitalistas y qué sé yo. Bueno, ese tema se llama Rápido Caballo, Rápido Caballo. Y sí, perdón.
No, otro día hablaremos de que por qué no se puede reeditar algo como el Foro Social Mundial.
Bueno, está lindo. Dale, un día lo charlamos. La cortina, la segunda cortina era Jenny Wood, una inglesa que cantaba Song of Defeat, la canción de la derrota, la canción de derrota, digamos. Y la primera la conocen todos los oyentes de este programa, era Vencedores Vencidos, de Patricio Rey y sus Redonditos de Rico.
Yo cuando arrancaste con el tema pensé que era un mal augurio antes del partido de la selección, pero no, fuiste por otro lado.
No, totalmente. De ninguna manera, la escaloneta siempre cumple.
Gracias, Dante, nos encontramos el miércoles que viene.
Hasta el próximo miércoles, como siempre, un placer estar en esta radio y con amigos.
Siempre antes que las palabras aparezcan, hay un pretexto. Todo lo contrario. El lado oculto de lo que decimos. Todo ese aire.